Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio.
Buenos días, Ciro. Buenos días.
Buenos días, señor.
El miércoles
buenos
después.
Días a todas y a todos.
El miércoles después de la elección, te escuchamos.
Pues sí, suena muy pedante, pero se los dije.
¿En este todo?
Y se los dije muchísimas veces. Porque la lectura de lo que estaba pasando en el país, les dije, los jóvenes están saliendo a las calles. Es impresionante cómo arropan a Claudia. Les dije, las mujeres están ahí. Les dije, las multitudes. Y les dije también, y se los dije en el programa del domingo, México no está polarizado, no está partido en dos mitades.
¿Cuál programa del domingo?
En el que hicimos en Televisa.
Es que luego no saben.
Ah, sí, el que hicimos sí. En Televisa el domingo.
Y ahí estuvimos, tú y yo, nos sí. Invitaron y gracias a los amigos
gracias,
de
gracias
Televisa,
por la invitación y la sí. Oportunidad. Yo nunca en mi vida había pisado un estudio de Televisa, y menos para estar frente a las cámaras.
Pues ya lo hiciste.
Ya lo hice. Y creo que fue un ejercicio pues muy interesante. Y ahí repetí a Jorge Ramos, a ti, insistí, México no está polarizado, porque polarizado quiere decir dividido en dos mitades. Y eso no es así. Y los resultados del domingo muestran, hoy me lo decía Verónica en la mañana, un fenómeno de apropiación del movimiento. La gente, esos que nunca son parte de la historia, pero que cuentan y hacen la historia. Los anónimos, los millones que cruzan la boleta, se apropiaron de un movimiento que los ha favorecido, que les ha dado voz. Y al apropiarse de ese movimiento, produjeron tres cosas. Un respaldo abrumador a la Cuarta Transformación en esta elección plebiscitaria, que también lo dije el domingo, es una elección en la que se ponen enfrente.
Ahí lo dijiste aquí muchas veces.
Muchas veces se ponen enfrente ratificar la voluntad de continuar el cambio o volver o restaurar el viejo régimen. Esas eran las opciones que tenía el elector en la boleta. Y lo que sucedió es que hubo un abrumador respaldo, ratificación de esa voluntad de cambio expresada en el 18. Claudia Sheinbaum obtuvo una aplastante y extraordinaria victoria, 34 millones de votos. Por el doble rebasó a la candidata opositora, que no llegó al 30%, que era, digamos, la cifra de la oposición. Se quedó en un 17%, en un magro
17%. 29%, como 17.
Perdón, 20, con 17, 29. Con 17 millones de votos menos. Me hice bolas con las cifras, perdón. Y, por el otro lado, lo que se produjo fue la ratificación de un enorme respaldo a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Eso pasó el domingo. En una elección, y lo han dicho las autoridades, los electorales, los observadores, y lo vivieron las y los ciudadanos, que fue limpia y auténtica.
La jornada del domingo.
La jornada del domingo.
Sí, sí, sí.
Sí, fue limpia y auténtica.
Sí, sí, sí.
Y fue una fiesta democrática con un altísimo índice de participación.
Más o menos.
60%.
Poco menos que hace 6 años.
Poquito menos que hace 6 años. Pero
que estamos viendo que esos son los niveles de participación en elecciones presidenciales.
En las elecciones presidenciales.
63 a 6 años, 61 el domingo. Sí, salvo
2006,
alguna.
2006, 58, sí. 2012, 63, 63 y 63 sí. En 18.
Y entonces hay lecciones de esta elección que es muy importante asimilar. Yo sostengo que muchos de los más y las más influyentes líderes de opinión se divorciaron de la realidad, quisieron juzgar al México de hoy, encasillar al México de hoy con categorías del México de ayer. Y ver este movimiento que es extraordinario y que es único en la historia del mundo, como si fuera un partido político más. Y como si estas elecciones fueran otras elecciones más en la historia de México. Y ese fenómeno electoral desde el 2018 tiene otro carácter. Lo que está en México en cuestión en este momento es la profundización del cambio de régimen iniciado en el 2018. Y yo leo los artículos, las columnas, los juicios, y hablan del maximato, y hablan de cómo Claudia se va a separar de López Obrador. O sea, siguen pensando con un criterio sexenal priista, priista panista, aplicando los mismos criterios. Es que ya se va a pelear con él, es que como ganó por mucho, ahora sí va a poder ser ella. ¿No entienden que Claudia no tiene que llenar los zapatos de López Obrador? Tiene que ponerse sus zapatos de tacón y con eso basta. ¿No entienden que son compañeros de lucha? ¿No entienden que justos protagonizaron una gesta y no acaban de entender que en efecto uno de los líderes políticos más importantes de la historia moderna va a desaparecer porque le toca desaparecer? Le toca desaparecer. En los movimientos sociales como este, que son inéditos, esa regla es de oro. Y lo dice López Obrador en cada oportunidad, no hay que aferrarse al poder. Él mismo, cuando habla de Benito Juárez, y me lo dijo en la casa de Benito Juárez, en Palacio Nacional, me dijo, yo que tanto admiro a este hombre, a este patricio, solo una cosa le reprocho, que se aferrara al poder. Y él no se va a aferrar. Pero todas esas cosas cambian la manera de juzgar, de entender al país. Y creo que tienen que hacer tú, Manuel, gente muy influyente en los medios de comunicación, un esfuerzo de autocrítica y también pedir perdón.
¿De qué? A ver, ¿nosotros de qué?
¿De qué? De las encuestas, por ejemplo.
¿Qué encuestas? Nosotros no difundimos encuestas.
De hablar de las encuestas y de hablar de...
Nosotros no difundimos encuestas. En este proceso
bueno,
no difundimos encuestas.
Pero aquí encuestas. Hablamos muchas veces de las encuestas, hablamos de la campaña.
A ver, vamos por partes. ¿Qué dijimos de las encuestas? Veíamos un paquete mayoritario de encuestas que le daban una amplia victoria a Claudia Sheinbaum y uno pequeño.
Me cuestionaste incluso el adjetivo
Déjame terminar. Ah, bueno, pues sí, cuestionar, sí. Nos cuestionamos todos los miércoles. Y te dije, y hay un pequeño paquete que habla de una elección cerrada. Y dije, quien se equivoque en esta tendría que desaparecer después de la elección. ¿Qué otra cosa dijimos de encuestas?
Pues
hubo elecciones en que presentamos encuestas con nuestro grupo editorial. Después de la experiencia del 2012, yo dije, eso no lo vuelvo a hacer. ¿Qué encuestas?
Pues
Massive Caller.
O
aquí
México
en este
elige.
Programa,
o
México elige desde octubre, septiembre, la dejamos de presentar en el programa cuando dijeron que iban a colaborar con Xóchitl Gálvez.
Yo creo que faltó una buena dosis de humildad para entender la situación de México.
¿Para
y sobre todo para
te...
voltear a ver
sí.
a quienes, insisto, nunca han sido considerados
¿quiénes?
Protagonistas.
En un trabajo periodístico, ¿quiénes
son
significa
los que...
voltear a ver?
A ver a los condenados de la tierra.
Nosotros los volteamos a ver todos los días, y aquí están nuestras crónicas, todos los días, y sobre todo a los que más están, a los que sufren, a los que les matan, a los que los humillan, todos los días. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. Bueno, ¿en qué nos quedamos, 8:25?
Nos quedamos en, yo insisto en que se han aplicado viejos criterios para juzgar lo nuevo. Sí estamos ante un hecho sustantivamente distinto en la historia de México. Primero, la cosa histórica es que tenemos una mujer como virtual presidente electa. Eso es un hecho extraordinario en este país. La primera en 200 años de vida independiente. Lo segundo...
Que ojalá sea una buena presidenta. No, qué bueno que llegue una mujer, el género, todo. Qué bueno. Además, creo que con eso todos estamos muy contentos ahora. Que sea una buena presidenta.
Creo que va a ser una gran presidenta.
Ojalá.
Yo creo que va a ser una gran presidenta, sí. Porque ha sido una gran jefa de gobierno. Porque ha sido una luchadora toda la vida. Y porque es una mujer extraordinariamente capaz. No hay palabra que diga que no escriba. Que no corrija. No hay juicio que formule que no haya pensado. Es una mujer que se detiene, que no se deja ir, que analiza y que conforme analiza las cosas, responde. Y yo la vi, ya la había visto presidencial, pero en el momento en que en el Hotel Hilton se presenta ante la prensa y luego en el Zócalo, le ves la estatura. Ambos discursos fueron extraordinarios, además de dichos de manera extraordinaria. Entonces yo creo que va a ser una gran presidenta, porque refleja, porque tuvo una virtud extraordinaria. Siempre dijo en todos sus discursos, no llego sola. ¿Y qué hizo la gente? Le dijo, tienes razón, llegamos todos. Y llegaron puntuales a la cita. En Irak hace muchos años, cuando la guerra, yo estaba en Bagdad y veía que se filmaba aquí y allá los bombardeos y yo dije, ¿qué está pasando en los hospitales? ¿Por qué hay tantos niños? Porque se queman con querosene, como no había luz. Y entonces fui a los hospitales a filmar a las madres. Fui a hablar con aquellos que nunca son parte de la historia. Lo que yo sentí de manera brutal este domingo es que los que no son parte de la historia hicieron historia, acompañaron a Claudia, empujaron a Claudia, así como la arroparon en los mítines, así como la abrazaban, la pesconeaban, la jalaban, la apapachaban, así con su voto le dijeron aquí estamos, no llega sola. Y tiene una obligación. Responder como la presidenta más votada de la historia de México, como la primera magistrada más votada de la historia de México, de responder a quienes votaron por ella. Y yo sé que lo va a hacer. Pero el éxito de la campaña no tiene que ver con estrategias, tiene que ver por la forma en que se hizo, desde cómo, desde dónde y cómo se hizo entre la gente. Claudia le dio más importancia al contacto que al acto político. El contacto era un acto político supremo. Eso vimos. Y por otro lado, a contrapelo con los que dicen cuando se pelea con López Obrador, cuando se consuma el ritual sexenal, reconoció la labor hasta el último día en el Zócalo. Vamos a honrar su legado, presidente.
El miércoles, hace 8 días.
Sí, así lo dijo. No, en el Zócalo, en la
sí,
noche.
Sí, pero lo dijo también el miércoles, en el último día de la...
Entonces,
en el último acto de la
vemos
campaña.
Un movimiento con continuidad. Una cosa extraordinaria. Hay muchas cosas nuevas que están pasando. Que yo sostengo que son muy buenas para el país, que son muy buenas para todas y todos. Se celebró una fiesta democrática, el mundo lo está celebrando.
Sí.
Al mundo le conviene un México estable, a los Estados Unidos. La luz de felicitaciones fue inmediato. El mismo López Obrador decía ayer, la saludaron más pronto que a mí.
No, las anoche lo presentamos en televisión, la foto, a ver si tenemos, si la podemos pasar sin el audio, las imágenes que presentamos anoche en la televisión. Fue la foto principal de los principales diarios del mundo ayer, no el lunes, porque el lunes por los... Uh-huh. Mira, ahí lo tienes, ahí está Washington Post, foto principal. Eso lo presentamos anoche en televisión. Bang. New York Times, uh-huh, foto principal. Y cada periódico le pone su título, ¿no? Financial Times, ve el espacio que le da Financial Times. Son las ediciones impresas de ayer, martes. Dicen inversionistas preocupados. The Guardian, foto, ve el tamaño de las fotografías. Va un poco lento porque esto tenía audio ayer. The Wall Street Journal, la foto central también de la edición México, elige a la primera mujer presidenta. Y bueno, creo que además teníamos Le Monde. Y creo que luego El País. Interesante, ¿eh?, la llamada de Claudia Sheinbaum desde el primer momento con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, con quien el gobierno del presidente López Obrador no tiene buena relación. Bueno, está el reconocimiento, eso no se discute, los hechos, y en este programa los hechos no se discuten.
Y la verdad, sí, lo que está sucediendo es que el mundo responde a lo que considera un movimiento social único, porque reconoce que López Obrador tiene un respaldo extraordinario y reconoce que la victoria de Claudia fue también extraordinaria.
60%
de los votos. 60% de los votos, es mucho. Es realmente
lo cual,
mucho.
Tú dices, el país no está partido en dos, no, no está 5-5, queda 6-4.
Queda 6-4.
Que en una democracia es una ventaja muy amplia.
Muy amplia.
Pero es 6-4.
Queda
6-4. No es 9-1.
Nadie está hablando de... ¿Sabes qué es chocante? La uniformidad. El disenso es la materia de la democracia. Pero el disenso responsable.
Yo te había dicho, vamos a contarnos y después de contarnos vemos.
Y yo dije,
y el cómputo que queda es un país de 6-4.
Y el domingo dije, 6-4. Contémonos y van a ver que el país no está partido en dos. Van a ver que no está partido en dos.
6-4.
Y 6-4. La geografía, que Xóchitl Gálvez haya ganado solo en Aguascalientes. Solo en Aguascalientes. Que Xóchitl Gálvez haya perdido con las clases medias.
Y las medias altas.
Y con las medias altas.
Sí, habla del fracaso
de un proyecto. Una, ¿sabes con
de
quién?
De una
hay
campaña.
Se está hablando de reconciliación.
¿Quién habla de reconciliación?
Mucha gente dice es el momento de la reconciliación. No.
Empezando por Claudia Sheinbaum.
Sí, pero los que tienen que reconciliarse con la realidad, son los opositores, si quieren seguir siendo opción.
Problema de los opositores. Tenemos que hacer pausa y regresamos con eso, con los opositores, porque tú también hablaste durante muchos miércoles aquí de que venía un cambio de régimen, de la desaparición del PRI. Vamos, antes de que termine este miércoles post elección, a tocar también esos temas. 8:35, hacemos pausa, 34, hacemos pausa y seguimos conversando con Epigmenio Ibarra.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Epigmenio.
Hablábamos de la oposición. ¿Qué hicieron que me parece reprobable y el colmo de la irresponsabilidad y de la simulación política? Salir a las 6:00 p.m, eufóricos, a decir ganamos todo.
6 estados y la presidencia.
Y la presidencia.
6, no todos.
Ver a Taboada con esa cara, o sea, es que es muy difícil pensar que teniendo información sean capaces de tal puesta en escena. Es hasta preocupante verlos eufóricos gritando ganamos y Xóchitl, ¿con qué información?
Pues muy mexicana, ¿no? Aquí todos salen a las 6:00 p.m. todos salen a reconocer victorias. Mario Delgado dijo que habían ganado 9 estados y perdieron Guanajuato por 12 puntos. Entonces, si a esa nos vamos, es
no, parte no, de no, pero cultura. Aquí salió Xóchitl. Salió Xóchitl, salió Taboada, salieron todos y gritaban presidenta, aquí. Presidenta, sin ningún sustento.
Sí, hoy sabemos que sin ningún
a
sustento.
A mí incluso te digo, yo lo empecé a ver y dije, pero estos tipos están apostando, están siguiendo un guión de desestabilización, están creando zozobra en la población y aprovechando. Me parece que el INE se tardó. Pero sus razones tendría para tardarse.
Ya no, las acaba de explicar.
Las acaba de explicar. Y cuando salió Guadalupe Tadei era la ecuanimidad y la tranquilidad. Y
tarde,
dijo, estos son los resultados.
Para un conteo rápido, tarde, pero bueno. Tampoco,
tarde.
Tampoco
salió tarde, salió a las 12 de la noche.
Salió una hora tarde.
Salió una hora tarde y estuvo diciendo, ya voy a salir, ya
pero
voy a
salió
salir.
Con, como siempre, los conteos rápidos, como siempre el PREP. Muy bien.
Y entonces...
Sí.
Y hoy ahí andan con su campañita que nadie... Xóchitl envuelta en la bandera mexicana.
Xóchitl ha dicho que se recuenten los votos. Y Xóchitl ya regresó al Senado.
Y diciendo que consiguió que se recuenten los votos cuando los votos se recuentan por oficio.
¿Ella dijo que consiguió?
Sí, ella dice, ya conseguimos, ¿qué tal? No, hombre, el 60% de los votos se recuenta. Es obligación del INE hacerlo. Es obligación del INE hacerlo. Y se van a recontar las veces que sea necesario.
Solo ella no dijo que lo consiguió, dijo vamos a demandar hasta el 80%
vamos
de la
revisión. Pero lo ¿cómo sí. se llama? Lo...
Porque ella finalmente no consigue nada. Se solicita y la autoridad lo acepta o no lo acepta.
Pues, la autoridad declaró que lo iba a hacer de todas maneras.
Ya va en 70%, ¿no? Nos dijo también la consejera presidenta.
Que van
¿no?
en 67. Y Xóchitl Gálvez sí. a la 1:00 a.m, una hora después de...
67.
De que se dio a conocer el conteo rápido, llamó a Claudia Sheinbaum, la felicitó y reconoció su derrota.
La felicitó y reconoció después. Su derrota sí. y acto seguido habló de fraude y volvió a decir las mismas infamias.
No, habló de fraude.
De narco,
habló,
elección. Sí, sí. Y inmediatamente...
Mataron a 20+ candidatos. Eso no lo borra el resultado.
Eso no lo borra el resultado.
Eso no lo borra.
Eso no lo borra sí. el resultado, pero tampoco ensucia la elección de la manera en que lo quieren presentar.
¿Cómo lo quieren presentar si todavía no lo presentan? Pues,
¿cómo lo está
todavía
diciendo?
No lo presentan.
Como lo está diciendo, sí. la narcoelección, dicen en Twitter.
Pero ya
bueno, vimos, pero creo es que... la forma, es donde sí, están sí. actuando para incidir. A ver, Ciro, de alguna manera las redes sirven para influir en el electorado, ¿sí o no?
Tú eres el que sabes de redes.
Bueno,
pero sí, ¿qué no quedó más o menos claro, Pigmenio? Que este fin de semana lo que se discutió mucho tiempo en redes sociales realmente no tenía mayor sustento. Ahí es donde se hablaba del famoso país dividido
del
50-50,
narco-presidente,
del
narco-presidenta.
Pues parece no, que no quedó claro, pero sigue pero siguen todavía.
Entonces, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso?
Hay que hacerles caso porque movilizan mensajes, porque la saturación de WhatsApp, el domingo hackearon por lo menos 25 teléfonos de un solo.
¿Cómo?
De un solo...
Del equipo cercano de Claudia Sheinbaum. Hackearon una cantidad de números telefónicos.
¿Y afectó en algo eso? ¿Qué fue?
¿Cómo no que afectó hackearon? Porque se reaccionó de inmediato. Se reaccionó de inmediato. Yo lo denuncié. Como denuncié la cantidad de mensajes de WhatsApp. La verdad. En cualquier otra elección, todo el arsenal de trucos que desplegaron hubiera funcionado. ¿Por qué no funcionó hoy? Por este fenómeno de apropiación de los principios del movimiento. Porque la gente está consciente. Tenemos un país extremadamente politizado. Y la gente no cae en trampas.
Nos escribe alguien del movimiento, no voy a dar su nombre, y dice que le preocupa que temprano haya una grave disonancia entre el tono y contenido del discurso de la virtual presidenta electa y la de... Aquí dice los voceros. Dicen Claudia y humildad y grandeza en la victoria, en los voceros no. Comentario del auditorio.
Pues yo no veo.
Comentario del auditorio.
Me imagino que me está calificando.
Sí, sí.
Yo te digo, yo no veo.
Gente del movimiento, ¿eh?
¿De qué movimiento?
De Morena.
de Morena.
Bueno, iba a decir de ustedes, pero luego sería usted.
Yo la verdad, sí. yo no veo petulancia en mi discurso. Yo estoy diciendo una cosa muy sencilla. ¿Por qué se produjo esta victoria? Porque hubo un fenómeno de apropiación de los principios del movimiento por una amplia mayoría de la ciudadanía. Por esos que usualmente no son vistos. La gran virtud de la Cuarta Transformación es que hace que la gente se reconozca en el presidente, se reconozca en Claudia. De eso estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? De la necesidad de juzgar al país con nuevos criterios. No puedes encasillar en el...
Ahí, ¿quién es tu sujeto? ¿Quién tiene que juzgar el país con nuevos criterios?
En general, la oposición, en general...
¿Problema de la oposición?
La élite intelectual y mediática.
¿Cuál élite mediática? ¿Televisa?
Muchos de los líderes de opinión más importantes en este país.
Pues los líderes de opinión más importantes del país, que no sé a quiénes te refieras, son juzgados todos los días por personas que los escuchan o los ven, o no los escuchan y no los ven y los apagan. Ahí todos los días hay una elección.
En muchas ocasiones hemos hablado de que esto también es una disputa de las audiencias. Creo que habrá que reaprender.
¿Qué es una disputa de las audiencias?
Hay una disputa de las audiencias. Si todo hubiera salido, insisto, con todo el poder de los recursos de guerra sucia empeñados. La elección estaba, supuestamente, para los teóricos perdida, porque son muy efectivos por lo que hicieron en redes, por lo que hicieron en prensa, por lo que hicieron en teléfono.
¿Qué hicieron en prensa?
Por lo que dijo Claudia, por lo que dijo Xóchitl Gálvez a propósito de la narcocandidata, por lo que dijo en el debate, por las acusaciones, por todo eso. Por todo eso, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no le creyó a nada de eso? Porque tiene conciencia.
Muchos millones de mexicanos sí le creyeron.
Pues,
19, 20, ¿cuánto
fue? 17 millones.
17 millones.
17 millones.
Son muchísimos.
33 millones sí, no le creyeron.
Sin duda.
33
¿Qué hacemos
millones.
Con los 17 millones? ¿Les decimos tontos?
¿Quién? Perdón.
¿Les decimos tontos?
Nadie está diciendo eso. Eso sí. Lo estás diciendo.
No, te pregunto, ¿qué hacemos con ellos?
Van a vivir. Lo primero que tienen que hacer los dirigentes de esa fracción es reconciliarse con la realidad y entender que el país no es como lo juzgan.
Por eso, esos partidos,
para sobrevivir como opción política, tienen que recuestionarse y decir, ¿cómo hacemos para entender? El problema es no qué hacemos con estos 17, es qué van a hacer estos 17 para coexistir. Yo lo veo muy difícil, por lo menos el PRI ha llegado a un punto, y lo sostuve en este mismo programa.
Lo dijiste varias veces.
Las victorias unen, las derrotas separan. Va a ser muy difícil que la coalición opositora sobreviva.
Va a ser muy difícil que tenga sentido.
Y va a ser muy difícil, y va a ser muy fácil establecer nuevas mayorías.
Sí.
También.
Sí.
También. Y va a ser muy difícil que la actual dirigencia del PAN pueda defender sus formas de actuar. Como va a ser muy difícil que Claudio X González, que tú dices que no es el gerente de la oposición,
no lo es,
y ahí estaba en el Zócalo, y era el productor del evento, que Claudio X González vuelva a salir a decir voy a unir a todos
problema
en torno
de
a qué.
Claudio X González.
Está bien, pero es un problema que tenemos que poner sobre la mesa.
¿Quién?
En estas mesas, aquí se discute la realidad del país y las fuerzas. Tú dices, ¿qué hacemos con esos 17?
Primero, no, yo no dije, ¿qué hacemos? Yo dije, ¿son tontos o no son tontos?
No,
porque
no,
pues,
no.
En tu lógica parecería que sí. Hombre,
no,
¿cómo
perdón,
votaron
en mi
en
lógica?
Sí,
en mi lógica.
Parecería.
Bueno,
a mí me
en mi lógica yo nunca he hablado, nunca he calificado.
Sí.
Lo que he dicho, sí, y de manera insistente, es que yo sostuve muchas veces que el país no estaba partido en dos.
Está 6-4.
Es distinto a estar partido en dos.
A estar 5-5.
Está 6-4.
Está 6-4.
6-4. Hay una mayoría. Y en la democracia.
Sin duda, ¿eh?
En sin la democracia duda, la mayoría duda. Es la clave. Sin ¿qué duda, va a pasar sí. con la minoría? La minoría tendrá garantizados, y lo dijo Claudia en el Zócalo, sus derechos de organización, de manifestación, la libertad de expresión, como las tuvo cada día de los 5 años y casi 6 de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cada día. Nunca el Estado reprimió a la minoría. Nunca, a ninguna minoría. Nunca, no hay una sola acción represiva del Estado en estos 6 años. Se organizaron, dijeron, hablaron, gritaron, hicieron lo que quisieron hacer con absoluta libertad y respeto. Esa es la verdad. ¿Qué hará la minoría de aquí en adelante, esos 17 millones? Seguir organizándose como quieran. Les sugiero que se reconcilien con la realidad.
Bueno, a ver si toman en cuenta tu
les sugiero, sugerencia. Porque sería bueno para hacer opción política.
En fin, bueno, comentario final.
Pues yo estoy muy contento y contrariamente a lo que dice, estoy muy seguro de que el camino de este país seguirá siendo el de la convivencia y la coexistencia entre diferentes. Nadie apuesta a la uniformidad, se apuesta al consenso.
Y mientras nos quede la palabra,
nos queda todo.
Eso. Gracias, Epigmenio. Gracias. Nos vemos el miércoles por acá.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.